Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo peor del temporal está por llegar en la Comunidad Valenciana, ahora mismo en alerta naranja por lluvias. Desde Protección Civil insisten a la población que no se acerquen a cauces, ramblas o barrancos. ¿Cuál es la situación a esta hora, Isabel Moreno?
Esas cantidades son precisamente las que mantienen expectantes a vecinos y autoridades, aunque desde emergencias explican que lo que podría complicar la situación en determinadas zonas no es la intensidad, que no se espera que llueva con demasiada fuerza, sino la acumulación. Esa acumulación aguas arriba, por el momento, está controlada. Las presas desaguan los excesos, mantienen los niveles dentro de la normalidad y los barrancos, aunque algunos bajan con cierta fuerza, también están controlados. Mientras tanto, los ayuntamientos afectados han decidido mantener este jueves la suspensión de clases en colegios e institutos después de conocerse que se mantiene ese aviso naranja.
Especial atención también en Málaga, Teruel, Ávila y Segovia, Albacete, Tarragona, Madrid y Murcia, que se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones. Desde la Dirección General de Tráfico están insistiendo mucho en evitar coger el coche en las zonas en alerta, sobre todo en la zona de Levante, donde hay algunas carreteras cortadas. DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos provoca el corte total de la A7 de entrada a Almería en el entorno de Sorbas y otro provoca el corte de la Nacional 113 entre Navarra y la provincia de Soria con desvío por la Nacional 122 en el entorno de Soria y por la A68 o AP68 ya en Navarra. Al margen de ello van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas, de entrada a Barcelona por la T58 en Montcada y Risac y AP7 en Valverde del Valle, sentido Tarragona, en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos de la circulación y también de entrada a la capital de la Costa del Sol por la A7 en El Faro. También les pedimos precaución ante las alertas naranjas por lluvias en zonas de Tarragona, Castellón y Valencia y les recomendamos evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.
El Papa Francisco está estable en su día de ingreso número 20 en el Hospital Gemelli de Roma, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. El Papa no ha registrado nuevos episodios de insuficiencia respiratoria. Estamos a la espera de que se emita un nuevo parte médico a lo largo de esta tarde. Y el pasado mes de enero, el Ministerio de Justicia anunció la intención de reforzar las secciones especializadas de violencia de género a través de la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. A las competencias que ya tienen habrá que sumar la relacionada con todos los delitos sexuales, es decir, las agresiones, pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual. Una situación insostenible para unos jueces que ya están sobrepasados de trabajo. María Jesús es la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid.
Pues estamos francamente preocupados, ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Pues sobre esto vamos a hablar en menos de una hora en la linterna de COPE para analizar con expertos los principales problemas a los que se enfrenta la justicia española. Y el Barcelona busca hoy dar el primer paso hacia los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Hoy se juega la ida de los octavos de final, Benfica-Barça a las 9 en Daluz, con el Barça buscando encarrilar la eliminatoria y con buenos recuerdos del partido de la primera fase en Lisboa, Víctor Navarro.
En el vestuario del Barça se apela a esa remontada en el mes de enero, en el Daluz, con Rafinha como protagonista. Habrá 11 de gala esta noche contra el Benfica. La única duda si Gavi o Dani Olmo serán titulares en el esquema de Hansi Flick, que se estrena en unos octavos de final de la Champions al frente del banquillo del Barça. Adelante, un Benfica donde no estará Di María. Es duda hasta el último momento por parte de los de Bruno Lage, de Florentino, el pivote titular. Se espera lleno absoluto en el Daluz, más de 64.000 personas, 1.600 de ellas culés.
Y tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE, también atentos al Bayern Múnich-Bayer Leverkusen y al Paris Saint-Germain-Liverpool. En la Youth League Champions Juvenil, eliminado el Real Madrid, que acaba de perder 0-2 ante el AZ Alkmaar. Además, comienzan las semifinales de la Copa de la Reina con el Granada Atlético de Madrid a las 6:30. En segunda división se juega el aplazado Racing de Ferrol Burgos a las 8 y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que en la final del próximo Mundial 2026 habrá por primera vez un espectáculo musical al descanso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy cubierto y 12 grados en Cibeles. Mañana vamos a seguir con más lluvia y con 14 de máxima. El mal tiempo ha llevado a los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles a cancelar el entierro de la sardina en sus municipios. Se mantiene, eso sí, en la capital. Justo a esta hora arranca el comité fúnebre de la sardina en la ermita de San Antonio de la Florida. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y a A2 Canillejas, de salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Majadahonda, en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3. Los Reyes inauguran esta tarde en IFEMA la 44 Feria de Arte Contemporáneo Arco, que propicia un diálogo entre los artistas del Amazonas con Occidente. Arco se va a celebrar hasta el domingo con más de 200 galerías de 36 países. Escuchas la tarde.
Six years old, I broke my leg.
En un pequeño rincón de Paiporta, donde la Dana dejó huellas de destrucción y desesperanza, un grupo de jóvenes carpinteros acaba de dejar su propia marca, la del esfuerzo, la solidaridad y la esperanza. 19 alumnos del grado medio de carpintería del Colegio Salesianos de Pamplona, acompañados por 3 profesores, acaban de volver de esta localidad valenciana, de reconstruir hogares y de devolver la ilusión a quienes lo habían perdido todo. Estos jóvenes y sus profesores son precisamente los protagonistas de la historia que nos trae a continuación nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, una iniciativa que surgió de la inquietud de un profesor que se llama Miquel Artuch. Este profesor del departamento de carpintería, conmovido como todos por la situación de las familias afectadas por la Dana, sintió la necesidad de ayudar de alguna manera, propuso la idea a sus compañeros de departamento, el colegio dio su visto bueno y pues se pusieron manos a la obra. El primer paso fue viajar a Paiporta, evaluar la magnitud del trabajo que tenían que hacer allí y conocer a Rafa, que es uno de los damnificados, que les presentó a 2 personas más, a Amparo y a Enrique.
Estábamos todos quejándonos de los jóvenes que no levantaban un brazo y ahora han demostrado que sí que están a la altura. Sí, claro que estoy agradecida. Si no fuera por ellos, la cocina no la tendría. Y a saber cuándo la tendría. Y agradecida.
Sobre todo conocerlos, el vigor que tienen y vamos, y siempre me dan, incluso les he sacado alguna cosita, siempre dándome las gracias, y las gracias se las doy yo a ellos por lo que están haciendo.
Acabamos de escuchar a 2 de los afectados. Entre todos, entre los alumnos y los profesores, les han devuelto la esperanza a estas 3 familias. ¿Y cómo lo han hecho?
Este mueble lo hemos ajustado, lo hemos sacado entero y cepillado las puertas y ajustado para que cierre y abra bien. Esta cocina la fabricamos allí en el taller de Pamplona y la hemos traído ya montada con las medidas. Las puertas las preparamos en Pamplona también, las trajimos montadas y luego aquí ya las hemos instalado y colocado pues la puerta y los premarcos.
Pues aquí uno de los chavales que se han remangado para trabajar explicando cuál ha sido su trabajo. 19 alumnos voluntarios de entre 16 y 19 años que salían por primera vez de su taller y junto con sus profesores han transformado algo más que las casas. Han cambiado al menos un poquito la vida de quienes las habitan. Si te parece, Javi, vamos a saludar ya a los invitados, a los protagonistas de esta historia. Miquel Artuch, que como decíamos es el profesor que empezó a moverlo todo. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar por aquí.
Lo mismo, Miquel. Geray Padilla, que es uno de los 19 alumnos. Geray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Rafa Rodríguez, que es uno de los afectados de la Dana, que ha podido comprobar en primera persona la buena voluntad de este equipo de jóvenes carpinteros. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Miquel, la primera pregunta es para ti. ¿Qué te movió a poner en marcha esta iniciativa, este proyecto? ¿Y cómo reaccionaron tus compañeros y sobre todo tus alumnos cuando se lo propusiste?
Bueno, yo creo que lo que me conmovió fue un poco la necesidad de la tragedia, ¿no? Que se vivió allí y bueno, tal vez esa iniciativa que tuve, pues fue algo que creo que cualquier persona podría haber tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la gran suerte de ser profesor en este colegio en Salesianos Pamplona. Y bueno, en principio iba a bajar a limpiar, pero luego se ocurrió con la.
Ahí hemos perdido a Mikel, a ver si le podemos recuperar. Ay, sí, le hemos perdido definitivamente, porque nos estaba contando cómo nació esta iniciativa, este proyecto de llevar a sus alumnos del Colegio Salesianos de Pamplona, que están estudiando carpintería, allí, a Valencia, a echar una mano a las personas que lo necesitan. Mientras recuperamos a Mikel, Rafa, en vuestro primer viaje Mikel te conoció, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto con el equipo de Salesianos y qué pensaste cuando te ofrecieron su ayuda?
Bueno, esto ha sido un poco de Tetris. Da la casualidad de que un sobrino, policía foral de Pamplona, que estuvo aquí en las labores, el tío de él posiblemente es íntimo amigo mío, y pues me comentó que le parecía un poco, tenían un proyecto porque conocía a alguien, ese alguien era Mikel. Y me comentó un poco la idea. Digo, pues nada, pues o sea, hacer un poco de coordinador, buscar algunas viviendas que podíamos pensar que podíamos hacer cosas. Y pues nada, pues yo me ofrecí enseguida. Y nada, y Mikel vino a recordar con Joaquín y Alfonso. Y nada, pues a recibirlos con los brazos abiertos.
Y te encargaste, mientras tanto, de buscar esas familias que necesitaban ayuda. ¿Cómo? Me imagino que en esos momentos habría muchas. ¿Cómo afectó la DAN a Amparo y a Enrique?
Bueno, evidentemente tengo que decir que sí, yo seleccioné esas viviendas, primero por la amistad que me une a ellos dos, y aparte de que evidentemente que eran muy damnificados.
Mikel, ¿te escuchamos ahora? ¿Te hemos recuperado?
Sí, ando por aquí.
Sí, bueno, nos estabas contando cómo nace la idea, cómo surge en tu cabeza, y lo primero que hiciste, claro, fue evaluar en el terreno, viajaste allí, ¿no?, a Paiporta para ver cómo estaba la situación. Oye, ¿cómo te quedaste? ¿Cuándo fuiste concretamente? ¿Cuántos días después o cuánto tiempo después de la DANA?
Bueno, pues justamente fuimos 2 meses después, el día 29 de diciembre, bajamos por allí en Navidades, y la verdad que nos encontramos pues una catástrofe, ¿no? Una catástrofe, lo que suelo decir yo, ¿no? Que era una guerra sin armas, ¿no? Lo que había pasado allá. Entonces, bueno, fue Rafa quien nos acogió, quien nos llevó de la mano a los lugares donde estaba pues la cosa francamente mal. Conocimos a Amparo y a Enrique, y bueno, pues a partir de ahí pues empezamos un poquito a tomar nota, a valorar en qué situación o lo que podríamos aportar, ¿no? Porque al final, sin olvidarnos que íbamos a viajar con chavales que están estudiando, o sea, tampoco somos profesionales. Entonces, dentro de esas características y esas posibilidades, volvimos a Pamplona y empezamos a darle forma a este proyecto. Lo primero era, desde luego, que era un proyecto muy bonito, pero que sin los alumnos, ¿no?, pues esto no iba a salir. Entonces, la primera decisión fue pues proponérselo. Con la gran suerte y con la gran sorpresa de que el 100% dijo que quería aportar, que quería estar y que quería vivir esta experiencia. Entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a, con las medidas que nosotros habíamos tomado allí, los apuntes, empezar a fabricar todo aquí en el taller del cole, y todo ha sido fabricado por ellos, y nada, empezar un poquito al tema de financiación, porque claro, el dinero también aquí cuenta, ¿no? El cómo bajar, el cómo estar allí, las dietas, el alojamiento, todo, teníamos que buscarnos nosotros un poco las castañas, ¿no? Lo hicimos gracias a la ayuda de toda la gente que se enteró de que íbamos a hacer este gran proyecto y que aportó su granito de arena, y que hay que dar las gracias también a toda esa gente, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya llegó la fecha del 24 de febrero, mientras que todos los alumnos estaban fabricando los muebles, ya llegó la fecha en bajar. Bajamos y bueno, pues allí vivimos una experiencia que yo creo que no que no vamos a olvidar de lo positiva que ha sido y sobre todo humanamente, pues creo que a todos nos ha marcado, nos ha calado y bueno, hemos aportado nuestro granito de arena y eso es lo que nos llevamos, la amistad de la gente de allí, de Rafa, de Enrique y de Amparo, y bueno, pues hemos hecho lo que bienmente hemos podido y súper agradecidos de todo.
El 24 de febrero es cuando viajáis allí a Valencia, a Paiporta. Geray, era la primera vez que te enfrentabas a un proyecto real fuera del taller. Cuéntanos cómo has vivido la experiencia.
Pues la verdad que ha sido una buena experiencia. La verdad que estuvo bien porque vi literalmente una catástrofe, lo que ha dicho Mikel. Yo le dije a Mikel, yo no soy de España, vengo aquí y me dices que acaban de vivir una guerra y yo me lo creo, porque estaba eso, es una, hecho una, no voy a decir la palabra, pero eso, pero
sí, una catástrofe,
eso, bastante bastante buena experiencia, porque además fuimos un buen grupo y la cara de felicidad que se le queda a las familias que ayudamos, pues a nosotros también nos vino bien porque nos dio felicidad que hemos ayudado a ese tipo de
gente. Claro. Oye, ¿qué llevasteis? ¿Puertas y muebles?
Sí, llevamos puertas, muebles que hicimos en el taller y llevamos también pintura, pero como todavía estaba húmedo, pues no se podía pintar.
Oye, Geray, ¿tú ves tu profesión de una manera distinta después de lo que has vivido?
Sí, la veo distinta porque al final la carpintería, la gente que no estudia carpintería así, la relaciona como solo madera, que solo haces muebles de madera y ya. Pero yo he visto que estoy adaptado a poner puertas y todo eso.
Y ayudar a la gente, ¿no? Que me imagino que esa es la mayor experiencia. A ver cómo tu habilidad, lo que tú puedes hacer, sirve para los demás.
Sí, lo que yo puedo hacer, y además si es para ayudar a tipo gente necesitada, como está la gente allá en Paiporta, porque está muy necesitada, pues me alegro de ayudarles, la verdad.
Rafa, más allá de las puertas y mejoras en tu casa, ¿qué ha significado para ti y para tu familia la ayuda de todos estos jóvenes carpinteros?
Bueno, pues yo creo que ellos están resumiendo un poco todo. Yo me quedo con la voluntad de ayudar. Yo, materialmente, en una casa se ha hecho más, se ha hecho menos, pero es la voluntad que tenían en hacer las cosas bien y viendo el panorama que estaban viendo, porque, vamos, yo hablaba con ellos y es lo que decían, dice, es que si no hubiéramos venido, porque claro, en la tele se ve muchas cosas, pero realmente cuando se ve todo lo que hay es cuando uno está viviéndolo en primera línea. Y entonces, pues eso, la voluntad, a cambio de nada, y ver que nos veían felices, vamos, esos ratos que malos que hemos pasado, en ese momento nos sacaban alguna sonrisa de ver cómo nos apoyaban.
A mí lo que me sorprende, Rafa, es que no estamos hablando de hace 3 meses, estamos hablando de hace unas semanas, ¿eh? Estamos hablando de finales de febrero, ¿no?
Sí, sí, correcto.
O sea que la situación ahora mismo sigue siendo tremendamente límite, ¿no?, para muchas familias.
Bueno, estamos en alerta hoy, aquí, en Paiporta y, bueno, lo que es todos los pueblos que hemos sido afectados, ahora mismo estamos en alerta, otra vez. Y además en la misma situación, porque aquí no está lloviendo, está el cielo, está cerrado, pero claro, nos da miedo lo de arriba, que es cuando viene y estamos, bueno, entendemos que no pase la misma situación, pero vamos, aún estamos en el UY y todavía, pues eso, con mucha reconstrucción, muy lenta.
Mikel, más allá de las habilidades técnicas, ¿qué crees que han aprendido los alumnos con esta experiencia?
Bueno, yo creo que ha sido una experiencia humana de un sopapo de realidad que nos ha venido a todos muy bien, ¿no? Sí que es verdad, y tengo que decirlo, que bajábamos con un grupo muy, muy majo, no es porque esté Geray delante ni nada, sino yo con ellos ya lo he hablado, mis compañeros también. Hacía mucho tiempo que no había un grupo tan así de bien y ha sido un acierto. Entonces creo que lo que se llevan es un recuerdo, una experiencia de vida, y creo que solamente por eso ya el haber bajado a Paiporta ha merecido muchísimo la pena. Yo creo que no se van a olvidar de esto, espero que nunca.
Oye, Geray, de todas esas experiencias de las que habla tu profe, ¿cuál ha sido el momento más impactante para vosotros?
Para mí, lo más impactante fue ver cómo estaba todo. Porque no es lo mismo verlo en las noticias como lo hemos visto, que piensas, esto de verdad ha pasado. Pero te digo yo que hace una semana estaba ahí, que sí, que es impactante. Llegas y ves cómo está todo, todo levantado, todo... todo árboles por el suelo, las vallas de los garajes tiradas, cortadas, y ha sido impactante. A mí eso ha sido lo que más me ha impactado.
Pues lo que comenzó. Sí, Geray.
Y eso que hemos ido 5 meses después.
Sí, sí, queda todavía mucho trabajo por hacer.
Sí, sí, tienen ahí, lo que yo he dicho, es mínimo 5 años más por ahí. O sea, está hecho una catástrofe eso.
Pues lo que comenzó como una idea solidaria terminó convirtiéndose en una lección de vida. En Paiporta 3 familias volvieron a sonreír, pero todavía queda mucho trabajo por delante y, como nos pidieron, no los podemos olvidar. Os tenemos que dar las gracias a los 3, a Miquel, a Geray y a Rafa. Rafa, mucho ánimo, que siga la reconstrucción y que ojalá pronto Paiporta vuelva a levantarse como estaba antes.
Muchísimas gracias, y ya saludar pues a Geray y sobre todo a Miquel, que es un me estoy emocionando. Yo creo que voy a tener un amigo para mucho tiempo. Muchas gracias por todo.
Gracias, Rafa. Y un abrazo a Miquel y Geray.
Venga, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Qué tremendo, Pilar. Los jóvenes se han puesto manos a la obra. Yo creo que este año no hay falla, ahora que estamos ya metidos en plenas fallas, no hay falla que no hable de los voluntarios, que es lo que ha conmovido a todo el país, ¿eh? Yo no creo que solamente a los valencianos, nos ha conmovido a todos ver cómo los jóvenes se han puesto a trabajar, y el ejemplo que han dado de una generación que no se queda parada en casa y se ha puesto a ayudar a la primera que hacía falta.
Y un ejemplo más, el de estos jóvenes voluntarios de ese colegio de Salesianos de Pamplona que estudian carpintería y que han querido poner también su granito de arena en la reconstrucción de una de las localidades más afectadas por la dana, como ha sido Paiporta. Javi Nieves, gracias por habernos traído esta historia.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene. Suena esta música. Veo por aquí a Rosa. Eso quiere decir que nos trae un mensaje de la Mutua.
Si, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues resulta que, según un estudio, de las ocho horas que solemos pasar de media en nuestra jornada laboral, en nuestro trabajo, realmente de las 8 horas solamente somos productivos 5 horas. Es decir, que las 3 restantes pues tendemos al escaqueo o que estamos un poco dispersos, Rosa.
Bastante dispersos. A ver, es verdad que tener un ambiente bueno en el trabajo es fundamental y hay que reírse, intentar que la cosa fluya, pero bueno, que tampoco hay que pasarse, dicen por aquí.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me molesta realmente son aquellos compañeros o compañeras, cuando trabajaba en administración, se dedican sobre todo a hablar y a jijir y a cachondeo, y te rompían un poco el ritmo de trabajo. Y claro, lo que pasa con ese tipo de compañeros, que son capaces de desarrollar ciertas habilidades sociales, pues eran mejor mirados que el resto, que eran los que, entre los que yo me incluía, que eran los que realmente sacábamos el trabajo. Entonces, eso es lo que realmente me molesta, la gente que vende humo y que luego son bien mirados.
Es lo que tienen las habilidades sociales.
Totalmente.
Que el gracioso
sí,
siempre cae bien.
Hay gente que está pico pala, pero de manera discreta y pasan totalmente desapercibidos. Hay el que llama la atención, aunque no sea el más currante, pues muchas veces se lleva los honores.
Sí, eso es así y es una pena. Bueno, esta queja nos llega desde el sector turístico.
Buenas tardes, gente. Yo trabajo en el sector turismo, donde yo estoy, como estoy sola, no me puedo ir ni escaquear. Entonces, no fumo. Y yo veo que la gente que fuma no tiene prisa, porque prefiere hacer perder 10 minutos a un compañero que perder un cigarro. Y esa gente que se va a fumar, deberían de hacerle trabajar media hora más, porque nos están sobrecargando de trabajo al resto que no fumamos. Y al que va muchas veces al baño, si está malo, que se vaya al médico, y si no, pues también igual, porque aquí hay gente de lista. Si aquel se va a fumar, pues yo me voy al baño. Y así salimos todos perjudicados. Buenas tardes, gente.
Esto ya lo decíamos al principio de esta tarde, Rosa, que sí. Hoy los fumadores se iban a ir calentitos.
Hombre, es que muchos, poquito, suman al final mucho, ¿no? Sobresalir a fumar en este caso cada...
Oye, y cuando ves ese compañero que fuma, que se marcha a fumar en un momento de crisis, de tensión...
Ya.
Claro, pero a lo mejor lo necesitan también para templar los nervios.
Ya, pero lo que decía este oyente es que el cigarro es más importante.
Ya, pero es que hay gente que está muy enganchada al tabaco.
Desde luego, y sale muchas veces a fumar.
Efectivamente.
Y luego y quedan, es un grupito y luego van quedando y se van sumando.
Claro, porque ya que salen a fumar, pues se ponen a hablar con el que también sale a fumar.
Ay, madre, bueno, claro, y ya se nos va el tiempo. Bueno, sobresalir a fumar en este caso cada hora tenían 10 minutos para hacerlo. Así es la cosa, mira.
Yo hace unos años trabajaba en Londres, en un pub, y cada hora la gente que fumaba tenía unos 20 minutos para salir y fumar y pasar ese rato. Yo cogí, no fumaba, compré un paquete de cigarros y salía a mis 5 o 10 minutos, me chupaba mi cigarro, estaba ahí hablando con mis compañeros y volví atrás.
Y pobre mío, ahí chupando el cigarro para poder estar ahí. Pero bueno, puede ser 10 minutos a la hora, ¿no?
Oye, 10 minutos a la hora al final del día son unos cuantos menos, es casi una hora menos, ¿eh?
Sí, pero hay mucha gente que sale bastante más veces, ¿eh? También te digo. Bueno, de todas formas, hay momentos en el trabajo que, si te lo puedes permitir, desconectar un poco sienta fenomenal.
Cuando trabajaba en la escuela, hacía dos desayunos. El primero tempranito, antes de irme a trabajar, muy rápido y apenas lo podía disfrutar. Y el segundo a la hora del recreo, cuando no me tocaba vigilar, con mi termo, mi café, con leche, pero muy cargado, mi magdalenita y un zumito de naranja. A esa hora, relajadito, en clase solo, lo disfrutaba a tope.
Ve, hay ciertas cosas que en el trabajo como que te saben mejor, Pilar.
Yo te puedo contar el caso de una compañera de trabajo que tuve en un momento de mi vida que se llevaba una nevera de playa.
¿Al trabajo?
Al trabajo, de las de que suelen ser o rojas o azules.
Sí, claro.
La que llevamos a la playa y toda la vida.
El hielo y todo, las
bolsas. Es que se llevaba piedritas de hielo, ¿no? Pues no piedritas. Piedras de hielo para ponerse una Coca-Cola, se llevaba una barra de pan y una tortilla. Entonces comía como en el campo, pero en su mesa de trabajo.
¡Qué barbaridad!
Y después de comer eso, dormía un poquito la siesta. Los 15 o 20 minutos de siesta...
No se lo quitaba nadie.
No se lo quitaba nadie. Ahora, en un momento crítico, dile tú que está durmiendo que tiene que hacer algo. A mí me daba apuro.
No ha salido gente todavía que nos salve de la siesta, pero hay gente que está así como mirando hacia abajo y se está echando un sueño, también te digo, ¿eh?
Esa persona se ponía los auriculares, cerraba los ojos y se quedaba frita completamente.
Hombre, después de semejante tortilla patata, pues normal.
Alucinábamos los de alrededor, pero ¿qué le decíamos?
Ya, es un compromiso. A ver qué le dices, ¿no? Pues, bueno, pues es lo que estamos hablando esta tarde. Como eso, hay un montón de gente en el trabajo. Pero bueno, ¿qué cosas hacen algunos de tus compañeros que te molestan? Cuéntalo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Te suena? Seguro que sí.
Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Eclipse Crossped, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Crossped totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico: las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En 2022, cuando el mundo vivía todavía algunos coletazos de la pandemia, un adolescente de Vigo encontró su oportunidad en el aburrimiento. Mario Rodríguez Mayo tenía entonces 14 años cuando decidió sumergirse en un universo que le cambiaría la vida: el emprendimiento.
Todo comenzó allí en la cuarentena, cuando estábamos confinados. A mí me tocó con 14 años y nada, pues fruto del aburrimiento y del no saber qué hacer, empecé a consumir contenido de emprendimiento por redes sociales y por YouTube, porque bueno, era el contenido gratuito que había en el momento. Y bueno, como siempre me había interesado este mundillo, pues decidí investigar por cuenta propia.
Esto con 14 años, ¿eh? Fruto de esa curiosidad innata y la investigación nació El Emprendedor, tal y como les ha contado a los compañeros de COPE Vigo. Hoy, pocos años después, ya es CEO de dos empresas de comercio electrónico.
Tengo las empresas con dos socios, que bueno, nos encargamos de crear y gestionar marcas online de distintos nichos, sobre todo la de moda. Y bueno, tenemos desde marcas de calzado italiano hasta de camisetas y demás.
El joven gallego encontró en Internet contenido gratuito sobre negocios y estrategias de marketing. Leía sin parar libros como, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre. Exploraba modelos de negocio, se sumergía en formaciones online.
Bueno, toda mi familia es de la rama de la arquitectura. Mi padre es arquitecto, mi abuelo y demás. Entonces yo al principio decía que quería seguir un poco esa línea. pero en cuarentena me leía libros y pues me di cuenta de que realmente me apasionaba mucho este mundillo. Entonces intenté formarme un poco más acerca de todo este sector y decidí que era lo que más me apasionaba y lo que me motivaba.
Y lo que empezó como un simple experimento se convirtió en su primer negocio, aunque no sin dificultades.
Por ejemplo, al principio sí que perdí bastante, bueno, los ahorros que tenía de aquellas. Pero claro, luego fui perfeccionando la técnica y demás, la estrategia, y bueno, empecé a ser rentable y me di cuenta de que, ostras, realmente sí que se puede generar ingresos en este negocio independientemente de la edad que tengas.
En este momento, Mario y sus dos socios gestionan un equipo de 10 personas que diseñan y venden productos de moda a nivel internacional. Han creado múltiples marcas desde cero, encargándose de todo el proceso: diseño, logística, marketing y ventas. La historia de este joven vigués no se detiene aquí. Mario sigue estudiando en el instituto, te recuerdo que tiene 17 años y está a punto de presentarse a la selectividad. Su próximo paso, una carrera en liderazgo, emprendimiento e innovación en Madrid, donde ya ha superado el proceso de selección. Solo me falta aprobar el examen y estoy en ello, dice con determinación. Eso sí, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra. Sus amigos lo apoyan y él, a su vez, intenta inspirarlos.
También intento llevarlos un poco por la misma rama, porque no sé a ellos, pero a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida, la verdad. O sea, el mundo del emprendimiento me ha marcado definitivamente. Entonces, como quiero lo mejor para mis amigos, intento llevarlos un poco por la misma rama.
Según el estudio, el emprendimiento en España de la COE y GAP3, aproximadamente el 20% de los jóvenes menores de 30 años han iniciado una actividad empresarial por su cuenta. Sin embargo, solamente un pequeño porcentaje logra consolidar su empresa. Mario es una excepción a la norma, demostrando que la disciplina y el aprendizaje continuo son claves para el éxito. No presume de su éxito, simplemente lo vive con entusiasmo. Cuando se le pregunta por un consejo para otros emprendedores, su respuesta la tiene clara.
Que empiecen. Yo creo que al principio las cosas no van a salir bien, y es algo que digo desde el minuto uno, pero el hecho de empezar ya es un avance muy grande. Entonces, si combinas eso con un poco de disciplina y aunque las cosas al principio salgan mal, tienes que procurar pues aprender de los errores y no volver a caer en los mismos. Siempre defiendo que empezar es el paso más importante.
Mario Rodríguez Mayo es la prueba de que la edad no es un obstáculo para el éxito. Con visión, aprendizaje y trabajo duro, convirtió el aburrimiento en una oportunidad. Y apenas está comenzando. Ayer, con motivo del Día Mundial de la Obesidad, me sorprendió un titular que decía que un tercio de los niños del mundo serán obesos o tendrán sobrepeso en 2050. Un tercio de los niños y más de la mitad de los adultos. En los mayores, en adultos, la obesidad no para de crecer, pero es que estamos viendo que las generaciones más recientes engordan más deprisa que las anteriores y la obesidad aparece antes. Elisa Blázquez es nutricionista y nos acompaña cada semana, cada miércoles, en esta sección que dedicamos a bienestar. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué las nuevas generaciones engordan más deprisa?
Bueno, pues te diría que es un problema social, que está en la publicidad, pero realmente está en los patrones que tenemos en nuestro propio hogar, porque hoy en día fomentar patrones saludables en casa no es fácil. Lo digo porque todos los días veo en consulta a madres y padres que vienen muy frustrados porque no tienen tiempo, y lo fácil es empezar la mañana con unas galletas, terminarlo con unas salchichas y que el niño esté por la tarde 2 horas en la tele mientras yo hago cosas, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, un padre me decía: es que a las 8 tengo que estar saliendo de casa, pues si le compro unas palmeras de chocolate es muy fácil que mis niñas vengan corriendo al coche y me soluciona la mañana, ¿no? O sea, que al final, bueno, es un tema que creo que tenemos que trabajar desde la maternidad, la paternidad y la propia familia, ¿no? Y por supuesto, pues hombre, hay que actuar a nivel social y político porque como bien has dicho, cada vez
es un problema social.
Eso es un problema social y es una enfermedad. Esto no estamos hablando de un exceso de peso simplemente. La obesidad supone todo un síndrome metabólico que lleva asociados muchos problemas. Antes leía que la obesidad hace que la esperanza de vida sea menor, igual que el tabaco, ¿no? O sea, baja igual que el fumar. Entonces, pues es un problema de salud importante.
Dices, no es un problema de sobrepeso, es mucho más. ¿Cuándo se considera que un niño es obeso?
Bueno, pues es verdad que es difícil en la primera infancia porque los niños van ganando peso, tienen picos, ¿no?, en los que ganan peso y luego luego viene el crecimiento, ¿no?, y se va a estabilizar. Pero tenemos que ir viendo que si la estatura no va acorde con la subida de peso y de repente esos percentiles suben mucho, pues tenemos que preocuparnos. Y luego también hay signos. Si un niño está todo el día cansado, si un niño tiene bajones de energía y apetencia todo el rato por azúcares, muchas veces nos está diciendo, por ejemplo, que sus niveles de glucemia ya pueden estar alterados. Un niño que tiene todo el rato sed, que bueno, hay cosas que nos pueden hablar de que el niño metabólicamente no está sano, más allá del peso solo, ¿no?
¿Cuáles son los riesgos para la salud a los que se enfrenta un niño con obesidad?
Bueno, aparte de que en la edad adulta pues hay más probabilidades de que sea un obeso, ¿no? Se dice que en la infancia, que un niño obeso puede tener un 70% más de probabilidades de ser un adulto obeso. Pero estamos viendo ya resistencias a la insulina y diabetes en la adolescencia, ¿no? A lo mejor no en la primera infancia, pero en la adolescencia. Hipercolesterolemia, el colesterol elevado, apneas del sueño, niños que ya hacen apneas mientras duermen y tienen insomnio por esto, problemas óseos y articulares, ¿no? O sea que, como he dicho, es un problema de salud grave.
Y bueno, es que lo estábamos hablando hace un momento, es que son muchos los factores que contribuyen al sobrepeso y la obesidad en niños. Para empezar, pues eso, las prisas que tenemos muchas veces, a las que nos lleva esta sociedad hiperrápida en la que vivimos, eso nos lleva a una mala alimentación.
Eso es. Bueno, se dice que el 40% el consumo de ultraprocesados en la alimentación infantil representa un 40%, ¿no?, de lo que comen. Entonces, es un porcentaje muy, muy alto, ¿no?, que un niño desayune ultraprocesados, cene ultraprocesados, merienda ultraprocesados, galletas, zumos, salchichas. Estos alimentos pues no deberían estar tan presentes. Uno de los principales problemas es el sedentarismo. Y además el ejercicio físico se tiene que fomentar desde que son muy chiquititos. Un niño por las tardes tiene que jugar, tiene que ir a actividades extraescolares, tiene que ir al parque y tenemos que consumir menos pantallas, ¿no? Entonces todo eso hace que al final pues haya un entorno muy obesogénico y se pueda favorecer la subida de peso de los niños.
Y en el caso de esa subida de peso, en el caso de que se llegue a una obesidad, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo?
Bueno, lo primero que no debemos hacer es ponerle a dieta, ¿vale? Que esto es algo muy habitual. En la primera infancia tenemos que tener mucho cuidado con los trastornos de la conducta y esto de poner a los niños a dieta a veces genera una peor relación con la comida. Tenemos que fomentar esos hábitos como si fuera un niño sano, ¿no? Por supuesto, lo más importante es que vean en nosotros que estamos comiendo de manera saludable, ¿vale? O sea, el niño al final va a hacer lo que hagan sus padres. Si los padres desayunan galletas, pues el niño va a desayunar galletas, ¿no? La comida en familia me parece fundamental. El momento de sentarse a la mesa con nuestros hijos, que vean que comemos verduras, que comemos pescados, que hacemos ejercicio con ellos. Todo esto es fundamental. Evitar los azúcares en el día a día. Las chuches para un cumpleaños, vale. Tampoco hay que prohibir. Por eso decía no poner a dieta, no prohibir. Pero sí que en casa no haya estos alimentos en la despensa, ¿no? La despensa no tiene que haber ultraprocesados, no debería haber refrescos azucarados, no debería haber chucherías, debería haber fruta. También generar unas costumbres, por ejemplo, que el niño sepa que por las tardes hay fruta siempre. De mil maneras podemos dar la fruta. Un día se la damos en batido, otro día hacemos un osito con las frutas, otro día se la ponemos en el yogur. Pero si ya asocia momentos y comidas determinadas con un alimento sano, va a ser más fácil que sepa que eso es lo que hay, ¿no? Y luego le incluye otras cosas, pero costumbres, las costumbres son muy importantes.
Comer bien, en
comer
definitiva.
Bien,
lo que pasa, Elisa, que comer bien también es caro.
Es caro, pero bueno, tenemos que invertir y luego hay cosas que no son tan caras. La legumbre no es tan cara y es un alimento sano.
¿Comen pocas legumbres los niños?
Comen pocas legumbres, sí. En general se come poca legumbre, también los adultos. Por eso que digo que lo importante es trabajar los patrones de los adultos, ¿no? Pero se come poca legumbre, sí. El pescado es verdad que es caro, pero bueno, una o dos veces a la semana tenemos que intentar que haya una rodaja de salmón, que haya un pescado en casa, o sea que... que sí, efectivamente, es más barato comer ultraprocesados, por desgracia.
Que comer un pescado fresco.
Sí, eso está claro, pero tenemos que invertir en ello porque es importante.
Pero sí se pueden hacer cosas para atajar esta epidemia silenciosa, que es la obesidad, que es una de las enfermedades de este siglo XXI y que requiere que se adopten medidas urgentes. Elisa, hablabas un poco también de la regulación, ¿no?, de la publicidad de alimentos poco saludables.
Sí, porque asociamos el alimento para los niños con alimentos fritos, alimentos de colores exóticos en los que han metido un montón de aditivos, azúcares añadidos. El típico yogur para los niños siempre es o de fresa o de limón o de macedonia, ¿por qué no un yogur natural, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que esto tiene que cambiar y cada vez se va regulando más, pero todavía tenemos mucho, mucho camino por delante.
Y el tema de los comedores escolares, Elisa, es desde luego también preocupante e importante porque muchísimos niños, la gran mayoría, se quedan a comer en los comedores de los colegios. Casi un tercio de los menús de los comedores escolares ofrece 3 o más raciones semanales de frituras. ¿Esto es mucho?
Esto es muchísimo, sí, en los comedores. Y en casa deberíamos dar la carne, el pescado sin una fritura. Y el problema además son los aceites que se utilizan en los comedores escolares, que suelen ser de mala calidad. Suele ser aceite muy refinado y no se utiliza un buen aceite de oliva, ¿no? Se da muy poco pescado en los colegios. También se tendría que fomentar más el consumo de pescado, de verduras. Todos los platos deberían llevar una verdura. Me da igual si es en el guiso, si es una ensalada que se ofrezca a los niños o es unas judías verdes, ¿no? Pero es fundamental que el pescado y la verdura estén mucho más presentes.
En este momento se está tramitando un real decreto sobre comedores saludables y sostenibles con pautas obligatorias y endureciendo además criterios. Incluso se va a prohibir las bebidas azucaradas. Y es verdad que a los niños no se les da refrescos, pero en los colegios sí se les dan zumos, por ejemplo.
Claro, se les dan zumos industriales, se les dan bebidas lácteas azucaradas, el típico batido o yogur líquido de eso es de fresa o de sabores. Entonces, lo que se tendría que ofrecer en una comida o en un desayuno en un colegio es agua o fruta fresca, pero no este tipo de alimentos procesados que tienen mucho azúcar.
Bueno, en este Real Decreto se va a prohibir también la bollería industrial y las bebidas energéticas y azucaradas en colegios e institutos. Es que llama la atención que casi el 70% de las máquinas vending que hay en los institutos, en los colegios es verdad que no suele haber, pero sí en los institutos, incumplen los criterios nutricionales.
Sí, esto es algo que efectivamente ya se va a regular, porque en un vending podría haber, por ejemplo, frutos secos y va a ser mucho más saludable, y luego se tiene que fomentar más la fruta fresca. Por ejemplo, veo que ya en muchos colegios se hace esa iniciativa de llevar frutas al recreo y que los niños, incluso obligatoriamente, todos tengan que tomar una fruta, ¿no? Además, también así, pues es algo que hacen todos y que en la media mañana eso es lo que hay y no que cada uno se lleve una cosa desde casa. Entonces, cada vez se hacen más acciones de este tipo, pero tenemos que seguir y sobre todo la responsabilidad está en casa, que esto es muy importante. Los niños pasan muchas horas en el colegio, pero donde realmente van a adquirir una educación nutricional es con el ejemplo de los padres y viendo que en casa se les educa. Y la alimentación sana la tenemos que transmitir como algo fundamental para el bienestar, para estar energéticos, para estar sanos y no tanto no tanto para ganar o perder peso, ¿no? Por eso decía lo de no poner a dieta a un niño. Me refería a que al final el niño lo que tiene que entender es que esto es lo que tienen que hacer todos, que no es diferente, que hay que comer bien para encontrarse bien y que son hábitos que se hacen desde el propio hogar.
Es una inversión al final a futuro también. Estamos invirtiendo en la salud de nuestros hijos. Si es verdad que por la rapidez con la que vivimos ahora mismo, lo fácil es dar esa palmera que te decía tu paciente, esa palmera de chocolate, a las niñas para que se monten rápido en el coche y ala, ir tirando al colegio. O lo rápido y sencillo también es hacer una fritura en casa, porque sabemos que se van a comer mejor el pescado rebozado que si se lo das, lógicamente, sin rebozar.
Sin
Pero
rechista.
Al final también les estás educando, ¿no? Estás educando su paladar.
Y hay muchas recetas ricas que se pueden hacer en casa. Y al final los niños, si se las vendes bien, ¿no?, y ven que tú las comes y lo planteas como algo bueno, les va a encantar.
Pues estamos ante un problema de primer orden en el que la falta de ejercicio y una alimentación inadecuada amenazan con el desbordamiento de esta epidemia de sobrepeso y obesidad infantil en solo 25 años. Así que toca ponerse las pilas. Elisa Blázquez, gracias. Hasta la semana que viene.
Encantada.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcoupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hemos hablado también del rendimiento en el trabajo, porque hay un estudio que dice que aunque pasemos 8 horas en nuestro trabajo realmente, solo somos productivos 5 de esas horas. ¿Qué hacemos el resto del tiempo? Pues hay trabajos que si has terminado tu faena puedes hacer otras cosas, pero hay quien se excede tomando café o hablando con los compañeros o navegando también por internet. Los hay que hacen recados y el típico jeta que se tira desayunando media mañana o vas a su puesto de trabajo y resulta que nunca está. ¿Qué cosas hacen algunos de tus compañeros, oye, que te molestan?
Pues Pilar, es que hay muchas formas de escaqueo.
Buenas tardes a la gente. Pues justo ahora mi compañero trabajo me manda un WhatsApp para decirme que se tiene que marchar un poco antes y que no se lo diga a nadie. no sé, para mí que igual os estaba escuchando y ha dicho, bueno, pues voy a hacer esto, a ver si Alex manda el audio a la COPE. Bueno, pues lo he mandado. Venga, un saludo, gente, gente.
Pues Alex lo ha contado. Pues nada, que se ha escaqueado y se ha ido antes del trabajo. Oye, es que me ha surgido un asuntico, me tengo que ir, en fin. Juan lo tiene en mente, esto también de escaquearse.
Hola, gente, gente, soy Juan de Valencia. Me pilláis con el taxi trabajando. Y es verdad, aquí hacemos 8 horas, 9 o alguna más. Y ahora que estamos en marzo y casi en las fallas, pues me toca escaquearme a algún sitio en la parada de taxi mientras espero hacer algún reel de Instagram para las fallas, entonces claro. Y luego también lo del almuerzo o incluso las cenas. Mi jefe me ha echado bronca alguna vez. Es que paras mucho tiempo a cenar. Ya, pero es que si voy a parar más tarde, las cocinas cierran. Entonces ahí tenemos ahí un pequeño dilema. Nada, buenas tardes, gente, gente.
Me ha hecho gracia lo de que para hacer un reel de Instagram.
Solo nos faltaban las redes sociales.
Claro, sí que las redes sociales también, si las quieres alimentar, llevan su tiempo.
Llevan su tiempo y claro, y si estás trabajando tienes que darles uso, claro. Qué fuerte. Bueno, que si la cena, el café, el desayuno en el bar, que nos pasamos de rosca, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. A ver, esto del desayuno, esto es un abuso y una pasada, pero en todos los ámbitos. Un café que se tarda 5 minutos en tomarse, que no hay ni que sentarse, se puede tardar media hora. Que se está más tiempo tomando café que trabajando. Ay, ay, aquí no levantamos esto, ¿eh?
Ay, 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 ay. Hoy estamos conociendo todo tipo de fauna en las empresas. Mira, aquí va otra categoría.
Hola, equipo de la tarde y Pilar. Pues en mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto. Eso creo que pasa en mi empresa y en otras muchas. Bueno, pues nada, un beso para todos. Hasta luego.
Esto es bueno, ¿eh? Los sí. Mayas y los aztecas, me gusta.
Sí, es verdad que hay muchos trabajos donde tienes poco margen para escaquearse, eso es verdad, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo no sé dónde habrán hecho estos estudios, pero se habrán sido en otras zonas más de trabajo. Porque, por ejemplo, los conductores de autobuses que tenemos de línea, entramos 8 horas y descansamos 35 minutos y...
¡Ay, qué pobres!
Y no te da tiempo muchas veces ni de claro. Fumarte el cigarrito, ni de ir al servicio, ni de tomarte el cafelito, ni de nada. Y esos serán en otros trabajos punto suspensivo. Pues nada, gente, gente, que tengan buena tarde, cuidadito con la lluvia, feliz miércoles de ceniza.
Hay gente que vive muy bien, ¿eh? Y es que, bueno, gracias a Dios no todos somos iguales, porque es que si no estamos apañados, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi caso no, porque estoy yo aquí más solo que la una trabajando. Pero, por ejemplo, el caso de mi hermana, que es funcionaria en un ayuntamiento, claro, ella se lleva 2 rosquilletas para almorzar. Y siempre me cuenta lo mismo, dice, claro, yo me las como allí porque tengo, está en un departamento que no para de entrar gente y me como las rosquilletas atendiendo al personal como puedo. Claro, y ve a compañeras suyas que se van a almorzar y se tiran 2 horas almorzando, dice, bueno, aquí algo va mal. Bueno, yo también creo que es depende de la persona, que hay gente que se lo toma todo con más calma y otro pues que, mira, no pueden ver a gente esperando. ¡Venga, un saludo!
Efectivamente, bueno, terminamos con un poquito de sentido del humor.
Hola, gente, gente. Pues esto no es un tema de tiempo, sino de auténtica jeta. Bueno, es un chiste. Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez?
Otra vez.
Bueno, sí, pues vez. El morro que algunos echan en el trabajo. Hoy el tema de conversación con vosotros, con los oyentes de la tarde. La radio continúa. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Son muchos los aspectos del acuerdo entre el PSOE y Junts para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña que generan honda preocupación. Al hecho de que esas competencias corresponden al Estado, en la exposición de motivos se añade una inaceptable retórica identitaria como base de un supuesto contrato social ligado a la cultura y a la lengua catalana. La Generalitat se arroga la competencia de distinguir entre los inmigrantes que necesita la sociedad y los que no, en función de un criterio etnicista cultural, lo que es una práctica xenófoba propia de las formaciones que utilizan la inmigración como arma política. No se trata solo de que la Generalitat iguale a los inmigrantes extranjeros con los españoles nacidos fuera de Cataluña, considerando de facto a los españoles extranjeros en su país, o de que se acepte la posibilidad de negarse a recibir más menores migrantes migrantes no acompañados en un ejercicio de evidente insolidaridad con el resto de las comunidades españolas. Se trata de que el gobierno de Cataluña, presidido ahora por un socialista, asume que se está dando un proceso de disolución de la identidad nacional por la presencia masiva de inmigrantes extranjeros, lo que algunos partidos nacionalistas llaman el gran reemplazo, y contra el que ofrecen soluciones contrarias a la dignidad de las personas migrantes. La creación de una nueva ciudadanía catalana responde a una ingeniería social que busca preservar una supuesta catalanidad como criterio de aceptación de las personas que llegan a ese territorio.